Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Noelia Alfaro
y Joaquín Tapia. Saludamos a quienes nos escuchan por las diferentes emisoras de América Latina que retransmiten este espacio noticioso. Aprovechamos para saludar a la audiencia de Radio Mía y Radio Ancón en Panamá.
Y saludar también a la audiencia y el equipo de Radio Extrema en Progreso de Oro, Honduras, quienes se suman a la transmisión del informativo Voces Nuestras.
A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Organizaciones de la sociedad civil guatemalteca interpusieron una nueva denuncia al Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia obedece a la creciente respuesta militarizada del gobierno a las manifestaciones sociales y acciones en defensa de los derechos humanos.
El cine con enfoque social viene a llenar un vacío, resaltando en sus obras las necesidades y deseos de los pueblos marginados. La película documental Rompiendo la Ola es promovida para evidenciar las diferencias sociales, el racismo y la falta de educación en Panamá. En esta emisión escuchamos una entrevista con la directora del documental, Annie Caraballo.
La caravana de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos saldrá en la búsqueda de sus seres queridos el próximo mes. Antes de iniciar su recorrido, un grupo de estas mujeres visitó Costa Rica con el propósito de sensibilizar y crear conciencia con respecto a la difícil situación en materia de derechos humanos que viven los migrantes en Centroamérica.
Organizaciones de mujeres rechazan el informe de género del Foro Económico Mundial que ubica a Nicaragua como líder en la región en materia de equidad de género. En su opinión, este informe solo revela un gran desconocimiento del Foro Económico Mundial sobre la situación de las mujeres en Nicaragua.
Sobrevivientes del ataque a normalistas en la escuela de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México, dan su testimonio de lo que ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando desaparecieron 43 estudiantes a manos de la policía y el crimen organizado. Familiares y compañeros de los jóvenes no desisten en la búsqueda.
En Costa Rica.
La caravana de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos saldrá en la búsqueda de sus seres queridos el próximo mes. Antes de iniciar su recorrido, un grupo de estas mujeres visitó Costa Rica con el propósito de sensibilizar y crear conciencia con respecto a la difícil situación en materia de derechos humanos que viven los migrantes en Centroamérica.
Necesito hablar por todos esos migrantes que han quedado en esas tumbas clandestinas. Necesito hablar por todos aquellos que están siendo violados sus derechos humanos, por aquellas mujeres que quedan en los prostíbulos, víctimas del tráfico de mujeres, de trata, por aquellos niños que quedan también en esos lugares funestos de aquí de México y quedan como en granjas, que terminan como pollitos, siendo víctimas del tráfico de órganos. Por todos ellos, pues yo le pido a Dios que me dé mucha fuerza. Esperamos encontrar muchos, ¿verdad? Muchos, muchos de nuestros migrantes desaparecidos.
Anita Zelaya habló con su hijo por última vez hace 12 años. Él se encontraba en México. Semanas antes había salido de El Salvador para emprender la ruta migrante por la que caminan miles de hombres y mujeres hacia los Estados Unidos, expulsados por las malas condiciones de vida en sus países. Anita forma parte del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador y de la caravana de madres que año a año llega hasta México en busca de hijos e hijas de los que no volvieron a saber nada.
Como le digo, no estamos de brazos cruzados, estamos en pie de lucha, las mamás que estamos buscando. Llevamos siempre esas exigencias ante los gobiernos, tanto locales como de tránsito y de destino. Y exigimos un alto a todas aquellas personas que nos violan, que nos secuestran, que hacen cantidad de vejaciones contra nuestros migrantes.
La caravana emprenderá una nueva búsqueda el próximo 20 de noviembre con cerca de 40 mujeres, madres de migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Este proyecto, que empezó hace 10 años, poco a poco es reconocido también como un movimiento de concientización y defensa de derechos humanos. Rosa Nelly Santos, integrante del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso en Honduras, es también fundadora de la Caravana de Madres y nos habla de la evolución de este movimiento.
Esa evolución, pues nosotros mismos la hemos construido, porque a pesar de que primero como COFAMIPRO salimos de una región, de lo local, ¿verdad? Salimos a lo regional, de lo regional salimos a lo nacional y ahora te puedo decir que a lo internacional, Porque mira cómo hemos ido evolucionando, porque nacimos de un programa de radio en Radio Progreso allá en Honduras, más que todo en El Progreso, y hemos ido como viendo esas líneas, pues antes quién te podía decir de las redes sociales, quién te podía decir cómo manejar una computadora en mi vida, ni me lo había soñado. Y ahora nosotros pues entramos al Facebook, al Twitter, al chat. Entonces, todo esto nos ha ayudado a nosotros a ir evolucionando y hemos evolucionado con las caravanas que primero empezaron allá en El Progreso, en lo local, como te digo, en lo nacional, porque nos atrevimos a irle al gobierno a decirle, nuestros hijos están desaparecidos, nosotros queremos que nos presten atención y que aquí estamos.
Antes de iniciar su recorrido de este año, integrantes de la caravana visitaron Costa Rica en coordinación con la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, PCS por sus siglas en inglés, y realizaron un foro sobre la situación de los migrantes desaparecidos en el contexto centroamericano. Mayra Alarcón, representante para Centroamérica y México de PCS, habló de la importancia de brindar protección a la caravana como un grupo de mujeres migrantes que trabaja en la reivindicación de sus derechos.
Porque Centroamérica está atravesando una situación de inseguridad y violencia, y las madres, si bien es un movimiento pacífico, es un movimiento reivindicativo del derecho a saber la verdad sobre el paradero de sus hijos y de sus familiares, pues atraviesan un territorio que está en algunos puntos bajo control del crimen organizado o que está en algunos puntos con situaciones de violencia delincuencial. Y es importante que los comités y la caravana cuenten con un protocolo de protección que les permita prevenir los potenciales riesgos a los que podrían verse expuestos. Parte de la protección es que los gobiernos brinden ese acompañamiento a la caravana mientras ésta se desplaza por los países.
Alarcón también habló de la importancia de la visita de estas mujeres a Costa Rica, un país donde hay poca información sobre las problemáticas de la población centroamericana migrante.
Costa Rica ha sido un país con una larga tradición solidaria, una larga tradición de refugio, abrigo y de la recepción de migrantes. Y nos parece importante que Costa Rica también se informe y conozca una realidad que, si bien no ocurre en su territorio, es parte de la realidad centroamericana. En Costa Rica también hay importantes organismos de derechos humanos continentales que nos parece también necesario que hagan una mirada hacia la problemática de los migrantes.
En poco más de 20 días, 40 madres viajarán por Centroamérica con la esperanza de volver a ver a sus hijos e hijas. Un acto que solo puede ser comprendido desde la perspectiva del amor, tal y como lo señala Santos Rojas de Nicaragua, quien pudo volver a abrazar a su hijo después de 9 años gracias a la caravana.
Me di cuenta de esa organización, entonces me integré a ella, uno por buscar a mi hijo y por buscar a los demás emigrantes que están desaparecidos y que las madres no pueden ir, pues. Pero yo como madre, si a mí mi hijo me dicen que está en el infierno, allí me meto a buscarlo. Entonces, por amor a las demás madres, estoy integrada en esta organización. Aunque ya lo encontré en Tapachula. Caminamos todo México, pero ya al final yo tenía noción de que mi hijo estaba en Tapachula y que allí había quedado, y lo anduve buscando como aguja en un pajar, pero lo encontré. Y ahora me he quedado en la organización porque a mí me parece que tengo un compromiso con las madres de ayudarle a buscar a sus hijos. Eso me impulsa.
Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Panamá.
El cine con enfoque social viene a llenar un vacío, resaltando en sus obras las necesidades y deseos de los pueblos marginados. La película documental Rompiendo la Ola es promovida para evidenciar las diferencias sociales, el racismo y la falta de educación en Panamá. Nuestro corresponsal, Lorenzo González Palma, entrevista a la directora del documental, Ani Caraballo.
El cine en Latinoamérica puede ser utilizado como una herramienta poderosa para romper con la pobreza, la discriminación racial y solucionar los problemas sociales. Así lo demuestra la cineasta panameña Annie Caravaggio en su última película, Rompiendo la Ola.
Hola, Voces Nuestras. Un gran saludo les mando desde Panamá, desde parte de Rompiendo la Ola y nuestros tres muchachos protagonistas, Oli, Cholito y Davis. Rompiendo la Ola es una historia de tres muchachos que luchan por seguir adelante, que luchan por romper la ola de la pobreza contra todo pronóstico, contra toda posibilidad. Ellos tratan de pasar a través de eso, a través de su pasión que es el surf.
Esta película muestra la realidad y problemas que se viven en el pintoresco pueblo de Santa Catalina, ubicado al sur de la provincia de Veraguas, en el Pacífico panameño. Sus lugareños, adultos, se dedican a la pesca y los más jóvenes practican el surf, un deporte elitista que ha unido por años extranjeros y nacionales en este humilde lugar con un ambiente sociocultural adverso.
Totalmente. Aunque a pesar de venir de Polinesia y esos lugares, fue inventado por el hombre blanco y los grandes patrocinios vienen de los países como Estados Unidos, Australia, Sudáfrica. Lo que ocurre es que el público centroamericano, latinoamericano, usualmente estamos acostumbrados a identificarnos con cierto perfil, el californiano, el blanquito, que si nosotros fuéramos más tolerantes, si nos aceptáramos a nosotros mismos como nosotros mulatos y que escribiéramos en el censo que somos 90% afrodescendientes, y no pongamos la palabra blanco o caucásico, que es lo que hacemos, porque en Panamá nuestro censo dice que tenemos 9% de población afrodescendiente. O sea, eso no es verdad. Tú vas a la calle, eso no es verdad. ¿Y por qué? Porque a la gente le preguntan, ¿y usted qué es? Y la gente se pone cualquier otra raza. Entonces, tenemos un problema de identidad y buscamos identificarnos a través de, digamos, de lo que nos traen de afuera.
Oli, Cholito y Davis, tres talentosos surfistas oriundos de ese pueblo, se enfrentan a un camino lleno de obstáculos, pero también de gratificaciones, que los impulsa a esforzarse mucho más para alcanzar la cima. Rompiendo la Ola, un título subjetivo.
A todo aquel que surfea en cualquiera competencia, debe tener la experiencia para ganar la tarea.
Romper nuestras limitaciones, las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos, rompiendo la ola de la pobreza, de la falta de educación, de la falta de oportunidades, de la falta de equidad social y sobre todo falta de movilidad social. Eso es bien importante. Mientras un país no tenga movilidad social, no podemos aspirar a una real democracia o una real tolerancia o una real riqueza de espíritu.
En esta película, sus protagonistas son observados por las cámaras despojados de cualquier paternalismo, revelando una visión particular, realista y con buen humor de sus vidas, mostrando que más allá de un deporte, encuentran una razón de vida. Estamos seguros que el cine con contenido social servirá para alzar las voces desde la perspectiva social latinoamericana.
Para mí es para crear conciencia. Conciencia a través de las emociones es la forma más rápida, la forma más eficiente, no a través de datos. Los datos y las protestas pueden hacer todo lo que quieras. Necesitamos una emoción en el medio. Necesitamos que la gente lo siente y se identifique con el problema. Se identifique con el personaje y diga, yo pude haber nacido donde nació él y pude haber nacido. Y la gente dice, ay, pero yo no hubiera sido igual. No hubiera sido igual. Con 3 horas de clases al día no hubieras hecho lo que él hizo. Con 8 hermanitos, con que no tienes alimento en las mañanas y te vas con hambre al colegio, tú hubieras hecho mejor que ellos. ¿Estás seguro? Entonces, un poquito darle por ese lado.
Rompiendo la Ola revela la actualidad latinoamericana, rescata grandes valores y nos enseña que todos tenemos derechos y deberes. Se usaron como escenarios exuberantes paisajes ricos en flora y fauna y una playa de olas perfectas que ha sido portada de importantes revistas a nivel mundial.
Por eso lo felicito, a que me escucha lo invito, bajo el manto de la luna, les digo en esta tribuna, lo que expresaba en su rima, que a su Santa Catalina no la cambia por ninguna.
Rescato de Panamá lo vernacular, nuestros valores más profundos que están en las zonas rurales. El rescato de Panamá que tenemos una gran brecha entre el rico y el pobre. Yo quiero que el pobre sea más rico, porque así todo nos va mejor. Yo quiero que el país todo suba de nivel para realizar cambios profundos, para realmente subir nuestro nivel económico todos como región. Podemos utilizar el cine para promover nuestros países también, turismo.
Esta película documental ha sido presentada en el Festival Internacional de Cine de Panamá, de Málaga, Chicago Latino Films, el Festival Todo e Verdade de Brasil, el AFI de Estados Unidos y más recientemente en el Festival de Cine de Varsovia. Cuenta una historia edificante, rompe el esquema del emergente cine panameño y marca el inicio del cine con contenido social.
Es que con fe y esperanza se puede marchar seguro, hacerle frente al futuro con absoluta confianza. El que persevera alcanza, digo en Santa Catalina, porque al seguir la rutina con sentimiento profundo, si lo más bello del mundo es la vida campesina.
Desde Radio Ancón, el Poder Informativo de Panamá, les reporta Lorenzo González Palma para el informativo Voces Nuestras.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Guatemala.
Organizaciones de la sociedad civil guatemalteca interpusieron una nueva denuncia al Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia obedece a la creciente respuesta militarizada del gobierno a las manifestaciones sociales y acciones en defensa de los derechos humanos. La periodista Carolina Rivas nos amplía esta información.
Saludos amigos de Voces Nuestras, esta es la información desde Guatemala. La sociedad civil se ha organizado nuevamente para demandar al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta ocasión por negar la justicia a víctimas del conflicto armado interno, militarizar la sociedad, atacar a defensores y defensoras de derechos humanos y poner en peligro la independencia judicial. Iduvina Hernández, representante de la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, SEDEM, denunció además que al momento de presentarse conflictos sociales, el Estado responde militarizando.
Las organizaciones tenemos una preocupación por la preeminencia en la práctica del enfoque militar, lo cual se refleja, entre otros aspectos, en el incremento en el número de efectivos militares en patrullas y retenes policiales, en el establecimiento de escuadrones de seguridad ciudadana en áreas donde el gobierno indica haber detectado altos niveles de delincuencia y en el uso de los estados de excepción como medio de control poblacional.
Para la representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Segil, Marcia Aguluz, es necesario que el Estado de Guatemala deje de debilitar la institucionalidad del país.
Por muy grave que sea la criminalidad en un país, esto no constituye una amenaza a la soberanía del Estado y por lo tanto no deberían utilizar estas prácticas. Y por una parte estaríamos solicitando al ilustre Estado de Guatemala que en cumplimiento de sus obligaciones internacionales cese esta práctica de utilizar a las Fuerzas Armadas y en general de debilitar la institucionalidad civil a favor de las Fuerzas Armadas y bueno, pues además que se abstenga de incurrir a los estados de excepción que están suspendiendo de manera injustificada y reiterada los derechos protegidos en la convención. O sea, note la ilustre comisión que es una política del Estado que ante un fenómeno de conflictividad social, la reacción inmediata es limitar derechos.
En su intervención, el representante del Estado de Guatemala, Arenales Forno, calificó de inapropiado y absurdo declarar que el apoyo de militares a la Policía Nacional Civil sea militarización.
Referirse como ocupación territorial a la presencia de militares en apoyo a la Policía Nacional en áreas con altos índices de delincuencia es impropia y absurda. La presencia militar en apoyo de la Policía Nacional Civil lo determina la necesidad para combatir la delincuencia. Absolutamente niego lo afirmado sobre detenciones o sobre uso indebido.
Arenales negó además que el Estado esté atacando a defensores y defensoras de derechos humanos.
Señores miembros de la Comisión, esta es la segunda ocasión en un año que se nos convoca una audiencia sobre defensores de derechos humanos promovida por los mismos peticionarios con las mismas denuncias. Rechazamos que el gobierno realice, fomente o tolere acción alguna que pretenda impedir las actividades enmarcadas en ley de defensores de derechos humanos. Y rechazamos que se tome como amenaza o negación de derechos por parte del gobierno. Es calumnioso e inaceptable insinuar que ha habido culpabilidad o complicidad gubernamental en asesinatos, secuestros, violaciones sexuales y actos de tortura contra defensores de derechos humanos. Y tampoco es cierto que estos hechos sucedan habitualmente muertes y que han aumentado.
El relator James Caraballo demostró su preocupación por las declaraciones del representante del Estado.
Que yo creo que sería mejor buscar formas de resolver y formas de responder a estas agresiones y no tanto calificarlas como una tentativa de calumnia.
En cuanto a la situación de independencia judicial en el país, las organizaciones denunciaron las negociaciones que se sostuvieron para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, las cuales fueron suspendidas por la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en el país, por falta de transparencia. Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos, abarca este tema.
Todos los indicios apuntan a que dentro del Congreso de la República, la bancada del oficialismo, junto con otra mayoría, eligieron apresuradamente a las y los 13 magistrados titulares para la Corte Suprema de Justicia. Otras denuncias de manipulación refieren la oferta de votos de un grupo de postulantes que se promocionaba en la página de los sueños. De acuerdo con estas denuncias, varios aspirantes a ocupar una magistratura recibieron un correo en donde les indican: hola, ya pasó la primera etapa de selección. Si le interesa, es posible asegurarle al menos 9 votos dentro del comité de selección. Si está interesado, contáctenos. Cabe destacar que las acciones de rechazo a la imposición de autoridades en las altas cortes han sufrido una campaña que busca deslegitimar la defensa de la independencia judicial. Tal es el caso que el presidente de la República afirmó en entrevista de radio el martes 21 que la denuncia por las irregularidades en el proceso de conformación de las cortes correspondía a una campaña de la extrema izquierda.
Las organizaciones solicitaron finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluir a Guatemala en el capítulo 4 de su informe anual, fundamentados en que existe en Guatemala una violación grave a los elementos fundamentales y las instituciones de democracia representativa. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala.
Jóvenes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua reciben capacitación en herramientas de comunicación para la prevención de la violencia, mientras aprenden la importancia de valorar y conservar la historia de la región. El proyecto tomó vida gracias al impulso de la Coalición Centroamericana de Prevención de Violencia y el Instituto DEMOS de Guatemala. Escuchamos una crónica de su último taller el pasado fin de semana y damos la bienvenida a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a los jóvenes de TV San Pedro en San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. Nos enlazamos con los compañeros Estuardo Tunche y Silvia Magali Morales.
Viernes 24 de octubre de 2014, 7 a.m., Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, cuatro países en la lucha contra la violencia. Último encuentro regional de comunicación para la prevención de violencia, el punto de convergencia, El Salvador. Entre calor se empieza todo con amor, las acciones que todos hacemos y también las fallas que cometemos. Acá todo se comparte porque no se hace por hacer, sino porque es un arte. Ya en un poco de oscuridad, entrando la noche, se inician los talleres, en donde se dan herramientas para la producción de trabajos objetivos y de calidad, para lograr una comunicación efectiva y eficaz. Edición de video, edición de audio, entrevistas y redacción periodística fueron los cuatro mini talleres en los que todos tuvieron una participación activa. Visita al Centro Histórico y al Hospital de la Divina Providencia, en donde se encuentra la casa de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Es el momento cuando surge la duda entre los compañeros. ¿Quién es Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Debido a que no todos los centroamericanos conocen su historia. Pregunta a la que le sigue: ¿qué fue lo que hizo o dijo para que fuera asesinado de un disparo en plena misa? Quizás sea una noche en donde se soñará con Monseñor. Hay que documentar la historia, historia que no debe ser olvidada. Y más que recordarla, hay que trabajar por la dignificación de ella, que forma parte importante de esta sociedad actual.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En México.
La Procuraduría General de Justicia Capitalina en México violentó las garantías de las integrantes de la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Esta organización sufrió un robo en 2011 y denunciaron que no se llevó a cabo una investigación adecuada para esclarecer el delito. Nos enlazamos con la corresponsal Beatriz Mora en Veracruz, México.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que la Procuraduría General de Justicia Capitalina violentó las garantías fundamentales de las integrantes de la Agencia de Noticias, Comunicación e Información de la Mujer, AC, CIMAC, al negarles el acceso a la justicia por no indagar con la debida diligencia el robo a las oficinas de esta organización civil ocurrido en mayo de 2011. En entrevista exclusiva con Yunuen Rangel Medina, coordinadora del Área de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de CIMAC, nos platica sobre el hecho.
El CIMAC ha enfrentado dos allanamientos. Uno en 2008, del que no hubo mayor investigación, se dijo que era un robo simple, se archivó, no había culpables, no había detenidos, etcétera. Pusimos una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en ese momento, que tampoco prosperó porque no encontraban, digamos, razón alguna para darle seguimiento a la queja y se cerró. Luego, en 2011, volvimos a enfrentar un allanamiento. Para nosotras es significado de impunidad, es decir, que la impunidad deja la puerta abierta para la repetición de estos actos violentos en contra de periodistas y defensoras de derechos humanos. Para nosotras no es un caso aislado, o al menos las autoridades tendrían la obligación de investigar bajo este contexto en el que México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Tendrían la obligación de investigar los posibles nexos que tienen los ataques con el ejercicio periodístico o de defensa o promoción de derechos humanos.
Ante el cúmulo de violaciones a los derechos humanos contra las integrantes de CIMAC, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recomendó medidas de reparación del daño, tales como una declaración oficial que restablezca los derechos de la víctima, una disculpa pública y sanciones administrativas o jurídicas a las personas responsables de las transgresiones. También recomendó tomar medidas para no repetir los hechos, entre ellas emitir los acuerdos y protocolos judiciales correspondientes para garantizar la protección de la libertad de expresión y de las personas que ejercen el periodismo. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo, en Veracruz, México.
Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde. Todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En México.
Sobrevivientes del ataque a normalistas de la escuela de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, México, dan su testimonio de lo que ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando desaparecieron 43 estudiantes a manos de la policía y el crimen organizado. Familiares y compañeros de los jóvenes no desisten en la búsqueda. Nos enlazamos con la corresponsal Mónica López de Radio Guayacocotla.
Buen día a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan en México y en Centroamérica. En esta ocasión, Radio Guayacocotla les comparte la palabra y el sentir de nuestro pueblo mexicano ante la desaparición forzada de 43 estudiantes. Las palabras de Omar García y de Carlos Martínez, sobrevivientes y representantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hablan por sí solas del significado de esta lucha.
El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Y a eso de las 7:30 a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo: oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido y organizamos las salidas hacia allá, en las urbanas de la escuela. Creímos que al llegar, pues, si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? A eso íbamos básicamente, y más porque escuchamos que había habido balazos.
Ayotzinapa, eres luz de un sol radiante, la esperanza de un hogar.
Nuestra lucha
es por hacernos escuchar. Pero el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre. Pero el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber, pero el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la justicia, pero el mal gobierno se llena de criminales y de asesinos. Vengo en representación de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Somos un grupo de estudiantes como ustedes, no muy diferentes por lo que veo. Tenemos conciencia, tenemos humanidad, tenemos respeto, bondad. Hermanos, venimos a darles un mensaje. Nuestro mensaje es de esperanza, de paz, de unidad, de respeto, de bondad. Ayotzinapa son 500 padres de familia, organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, pero nos faltan 43 y ya nos mataron a 4. Hermanos, hermanas, unámonos, no nos sigan, acompáñenos en esa lucha. A nombre de 500 compañeros de la base estudiantil menos 43, a nombre de padres de familia, a nombre de organizaciones sociales, a nombre de escuelas y de estudiantes de todo el estado de Guerrero, muchas gracias. Esperamos que todos juntos en esta lucha verdaderamente logremos algo en esta ocasión. Hermanos, hermanas, porque la lucha es justa, que la victoria sea de todos. ¡Ayotzinapa vive!
¡La lucha sigue, sigue!
¡Ayotzinapa vive, vive!
¡La lucha sigue, sigue!
Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy?
No lo sé, hija. Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría, todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte, que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hija, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hija, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie lo olvidara. Buscaría a otras y otros que también buscan a sus hijos e hijas, para que juntos te encontremos a ti y a ellos. Y querría, hija, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría a la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles. Y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hija, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los estamos buscando.
Marcela Ibarra Mateos, 22 de octubre del 2014. La jornada.
Agradezco la colaboración en este informativo de mis compañeras Maru Arias y Luz Alvear. Para el noticiero Voces Nuestras, informó Mónica López.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Centroamérica.
Periodistas de Centroamérica participaron en el encuentro anual de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa Red Mica en Costa Rica, en el que se presentó una propuesta de ley de medios cuyo objetivo es democratizar el acceso a medios y frecuencias en el país. Nuestra corresponsal Rosailda Rivas nos comparte su reporte de la actividad.
La semana pasada se reunieron en Costa Rica periodistas de Panamá, Centroamérica y México, corresponsales de la revista informativa Voces Nuestras, una producción alternativa que permite evidenciar la realidad de estos países. Los corresponsales participaron en el sexto encuentro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativas, Red Mica, en la que se presentó la propuesta de la nueva ley de medios. André de Alvarado, de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de la Red MICA, afirma que es necesario presentar esta iniciativa de ley que viene a visualizar la realidad de comunicación en este país.
Pusimos nombre de red, se llama Red MICA, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, que agrupa aproximadamente entre 80 y 100 iniciativas de comunicación y comunicadores independientes y comunicadoras. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de visibilizar las necesidades de el derecho a la comunicación que hay en diferentes sectores de esta sociedad.
La concentración de medios en pocas manos es una realidad similar en todos los países de Mesoamérica, prácticas monopólicas que violan el derecho humano a la comunicación. Ante esta realidad, la Red MICA elabora la nueva propuesta de ley de medios.
Ciertos sectores se apoderen, por decirlo así, de frecuencias de radio y televisión en pocas empresas, con el peligro que eso implica para la democracia de cualquier país del mundo, y eso lo han dicho muchas instancias internacionales de derechos humanos. Existe un acaparamiento de las frecuencias en pocas manos. Por ejemplo, el 50% de las emisoras de FM están en 5 cadenas, ¿verdad? Un porcentaje altísimo también de los canales de televisión abierta está en manos de 2 o 3 empresas.
Laura Chinchilla, también de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de la Red MICA y protagonista en investigaciones para entender mejor cómo está el uso de la radiodifusión en Costa Rica, afirma que sí, en este país hay violación al derecho a la comunicación.
¿Verdad? Las comunidades rurales, campesinas, indígenas, las más, que son justamente las comunidades más discriminadas y más pobres, son las que menos acceso tienen a la radio y a la televisión, aun cuando son concesionarios que tienen, digamos, asignada una frecuencia a nivel nacional. Es decir, se supone que deben darle servicio a todo el país, dar cobertura nacional, y no lo están haciendo. Entonces hay por lo menos, en FM hay al menos 26 frecuencias subutilizadas.
La propuesta de ley está en la fase de validación, en la que participan diferentes sectores, luchadores, movimientos sociales.
Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que quien defiende la libertad de expresión en este país tendría que apoyar este proyecto, porque si no, entonces es hipócrita y está mintiendo, porque este es un proyecto justamente para defender, para promover la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación. Entonces nosotros estamos concertando espacios, digamos, con todos los sectores de la sociedad civil, de la población, del movimiento social, para dar a conocer los contenidos del proyecto.
La propuesta de ley de comunicación es abrazada por diferentes sectores mesoamericanos que desde hace más de 2 décadas vienen luchando por la democratización de los medios. Todas y todos los que creemos en la democracia debemos luchar para que el derecho humano a la comunicación se cumpla. Desde El Salvador, para la revista informativa Voces Nuestras, Rosailda Rivas.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Nicaragua,
organizaciones de mujeres rechazan el informe de género del Foro Económico Mundial, que ubica a Nicaragua como líder de la región en materia de equidad de género. En su opinión, este informe solo revela un gran desconocimiento del Foro Económico Mundial sobre la situación de las mujeres en Nicaragua. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez con el detalle de esta información.
Organizaciones de mujeres en Nicaragua rechazaron el informe que ubica al país como líder en equidad de género en la región. Ante los resultados del informe de género del Fondo Económico Mundial, que ubica a Nicaragua como líder en la región en materia de equidad de género, diferentes organizaciones de mujeres del país rechazaron dichos resultados, los cuales, sin embargo, fueron aplaudidos por el gobierno. El FEM ubica a Nicaragua en el 6º lugar de equidad de género en el mundo, solo superado por 6 países de Europa, en donde se destaca la equidad en acceso a educación, salud y cargos públicos. Al respecto, la ministra de la Familia, Marcia Ramírez, dijo que el estudio del FEM efectivamente reconoce el modelo de Nicaragua en materia de equidad de género. Marcia Ramírez.
Esto es una clasificación que nos honra porque es un reconocimiento al modelo, que es un modelo de restitución de derechos, ¿verdad? Y en ese modelo de restitución de derechos, las mujeres han tenido una prioridad en el sentido de que todos los programas emblemáticos de reducción de la pobreza, ellas son las beneficiarias. Estamos nosotros siendo reconocidos a nivel mundial, nuestro modelo de persona, familia y comunidad, porque es un modelo de justicia, y las mujeres somos el 50% de la población. Entonces estamos verdaderamente haciendo, es un modelo que promueve la equidad. Estamos en condiciones de equidad en relación a los hombres, y de ahí el reconocimiento.
Sin embargo, Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que ese informe no refleja la realidad de las mujeres nicaragüenses. Las mujeres nicaragüenses no tienen las mismas condiciones de igualdad que los hombres. Hay una serie de violaciones a los derechos humanos con los cuales no se puede afirmar que haya equidad de género, reiteró Rodríguez. En esta misma línea se pronunció Adelaida Sánchez, vocera del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID.
Yo creo que el Fondo Económico Mundial efectivamente lo que está demostrando con esto es el desconocimiento sobre la situación que vivimos las mujeres en Nicaragua. Nosotros hemos venido cuestionando desde el CENID que si bien es cierto que en materia, digamos, legal, se ha venido avanzando, como es en el tema de la ley 50/50, que nosotros ya la conocemos, el tema de la ley de la ley 779, y sin embargo, esto también ha representado serios retrocesos. Uno es, quisiera comentarte el tema de la ley 779. Nosotros vimos que hubo una reforma a la ley 779 cuando aún ni siquiera había sido aplicada como corresponde. El tema de la violencia en contra de las mujeres ha aumentado. Lo otro es el tema de la ley 50/50. Nosotros vemos que hay mujeres que están efectivamente en ejerciendo cargos públicos. Sin embargo, la participación de estas mujeres no es efectiva. Miramos mujeres que están ocupando cargos edilicios en diferentes formas. Sin embargo, quienes ejecutan y quienes tienen la representatividad, tienen, digamos, poder de decisión y todo eso, son los secretarios políticos, son los secretarios. No son las mujeres alcaldesa, las mujeres diputadas. Habrán algunas que sí se, digamos, hablan y se pronuncian, pero se pronuncian en coherencia con lo que han dicho sus estructuras.
En Nicaragua, las niñas, adolescentes y mujeres son las principales víctimas de agresiones sexuales, de embarazo adolescente y violencia generalizada, por lo cual es contradictorio afirmar que haya equidad de género en estas condiciones, reiteró la Red de Mujeres contra la Violencia. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Reportaje especial.
Aunque la firma de los acuerdos de paz puso fin a 36 años de conflicto armado interno, el Estado guatemalteco está lejos de ser respetuoso de los derechos humanos. Ya sea por acción u omisión, las violaciones y vulneraciones son constantes en ese país. Según organizaciones defensoras de derechos, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, se registran varios retrocesos en este tema. Le dejamos con un reportaje especial con el apoyo de compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER.
Somos víctimas del acoso porque estamos defendiendo nuestros derechos.
El origen sigue siendo el mismo que lo que ha causado el conflicto armado interno, de la pobreza y la desigualdad.
Migrar debería ser una opción y no la única posibilidad para enfrentar diferentes problemas.
¿Cómo no va a ser incómodo si uno de los actores del genocidio fue el propio presidente de la República? Eso significó el juicio por genocidio.
La justicia sigue siendo como la serpiente, solo muerde al descalzo.
Guatemala ya no aguanta más.
15.47 millones de guatemaltecos habitan en el centro del continente americano en época de paz y democracia, luego de terminar 36 años de conflicto armado interno, que dejó como saldo 250 mil muertos y más de 45 mil desaparecidos, en su mayoría indígenas.
Sin embargo, la paz y la democracia no se reflejan en la situación actual.
El informe global de homicidios 2013, emitido por Naciones Unidas, nos sitúa como el quinto país donde se cometen más asesinatos.
Sumado a los altos índices de violencia, el 80% de las tierras productivas están en manos del 5% de la población. Por ello, 7 de cada 10 personas viven en pobreza. Uno de cada dos niños sufre desnutrición crónica. Solo el 1% de la población recibe educación universitaria y el 80% está inmersa dentro de la economía informal.
¿Es Guatemala un país respetuoso de los derechos humanos?
El tema debe ser analizado desde diversas dimensiones, según Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, quien señala que actualmente el Estado viola derechos humanos por omisión.
El Estado como tal no está matando. Lo que pasa es que no está garantizando la seguridad. Por acción no hay violación a los derechos humanos. Por omisión sí hay. Guatemala, a pesar de ser un país en el que se producen cantidades industriales de comestibles, está enfrentando una situación de hambruna. El Estado sí que tiene buena parte de esa responsabilidad. El Estado no tiene capacidad ni siquiera de garantizar un cultivo apropiado cuando llega un periodo de sequía como el que estamos viviendo en este momento. Hay violación a los derechos humanos también cuando no se garantiza la seguridad, la libertad de expresión de manera adecuada. Es cierto que hay mucha más posibilidad en la actualidad de decir las cosas, incluso de hacer señalamientos contra el mismo mandatario, pero la realidad es que todavía existe algún tipo de censura eventualmente en algunos medios de comunicación.
Carlos Fernández, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, destaca que si bien se han registrado avances luego de la firma de los acuerdos de paz, poderes económicos hacen que sean mínimos.
El país avanza poco porque hay que entender que en Guatemala existe todo un aparato que funciona desde los poderes económicos que están representados por las organizaciones políticas que no permiten que en materia, digamos, de cumplimiento de derechos humanos se avance lo que el país necesita. Los avances han sido magros y cuando el Estado de Guatemala finalmente da un pequeño avance, se retrocede en otros temas. Por ejemplo, cuando aprueban leyes, de, por ejemplo, para las reparaciones de víctimas del conflicto armado interno, igualmente o a la par se desarrollan otras estrategias de Estado para incrementar los desalojos o para disminuir los derechos de las mujeres, por ejemplo.
Para Jorge Santos, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH, durante el actual gobierno de Otto Pérez Molina, el primer presidente militar de la época de paz, se registran varios retrocesos.
Guatemala está atravesando por una seria crisis. En el ámbito de los derechos individuales, civiles y políticos hay importantes retrocesos. Hemos visto cómo el Estado mismo, a partir de funcionarios públicos en particular, ministro de Gobernación, el propio presidente de la República, hacen alusiones en contra de quienes emiten su pensamiento libremente. Están siendo profundamente agredidos los periodistas, los comunicadores sociales, fundamentalmente aquellos periodistas y aquellos comunicadores sociales que no se alinean a los intereses gubernamentales y del modelo de desarrollo que se está imponiendo en el país. Y hay un proceso ya de judicialización de aquellas personas que le son incómodas al gobierno y por lo tanto se empieza a hablar de presos políticos. Hay todo un escenario en donde lo militar está inundando lo civil y lo ciudadano.
El proyecto neoliberal, una política entreguista del actual gobierno y hacer caso omiso a las decisiones de las poblaciones indígenas son una de las principales causas de las violaciones a derechos humanos en el país, según el ambientalista Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social CALAS.
Guatemala es un país rico en recursos naturales. Desafortunadamente hemos tenido gobiernos a los cuales nunca les ha importado. Eso ha hecho que haya una grave crisis ambiental, lo cual se ha hecho muy profundo con la política entreguista del actual gobierno de Otto Pérez en cuanto al promover abiertamente la imposición de proyectos mineros y hidroeléctricos en lugares donde las poblaciones los rechazan. Y es una política de Estado generar conflictividad, hacer caso omiso de la voluntad de la población y principalmente criminalizar a los líderes y lideresas sociales que dirigen los procesos de resistencia en defensa de la tierra y el territorio.
Según un estudio del Observatorio Indígena Nacional, existen más de 2.000 puntos de conflicto en el país, generados en su mayoría por la intención de implementar proyectos mineros o hidroeléctricos, a lo que el gobierno ha respondido criminalizando, así lo confirma su representante Mario Itzep.
En principio tiene que ver con la criminalización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales. Por ejemplo, hay 80 municipios donde se han realizado las consultas comunitarias y no han sido vinculantes. Y la forma que el Estado resuelva, digamos, estos problemas ha sido de colocar y decretar estado de sitio. Y habría que preguntar, digamos, cuánto es la inversión del Estado para acompañar las empresas extractivas que, en lugar de contribuir al desarrollo, saquea el propio Estado y sobre todo las comunidades.
En esta resistencia de las comunidades indígenas ante la imposición de proyectos transnacionales, las mujeres han jugado un papel importante, pero ellas también denuncian una situación crítica. Así lo indica Isabel Sáenz, de la Alianza Política Sector de Mujeres.
Las mujeres tenemos un vínculo profundo con la tierra y la vamos a defender. Las mujeres estamos total y absolutamente vulneradas. El alto costo de la vida, la carencia de alimentos en las comunidades nos coloca a las mujeres en una situación precaria. De cada 10 mujeres hay 3 que no comen. Los salarios precarios que tienen no les permite ni siquiera cubrir la canasta básica. Por otro lado, la participación política y social de las mujeres cada vez tiene menos participación, cada vez las mujeres no pueden ejercer sus derechos ciudadanos. Por lo tanto, consideramos que es más peligroso todavía la persecución y la judicialización que se hace de las mujeres defensoras de derechos humanos. Este Estado militar persigue a las defensoras de derechos humanos y somos víctimas del acoso en las comunidades porque estamos defendiendo nuestros derechos de las transnacionales.
Por otra parte, Gabriel Celada explica que aunque no existen cifras oficiales, se calcula que más de 1.5 millones de niños y niñas son explotados laboralmente. Son factores económicos y culturales, lo que no permite que estos se vean como sujetos con plenos derechos.
Consideramos que hay un factor cultural que, aunque duela decir, en donde los padres ven a los niños no como sujetos de derecho, sino que como objetos de producción, en los cuales dicen, le hemos dado la vida, nos hemos preocupado por ustedes, entonces vayan a trabajar. Y lo más lamentable que hemos visto casos en donde los niños son los que van a trabajar y los padres se quedan en la casa. Pero también vemos de que hay muchas empresas del sector agrícola básicamente en la cual permiten que los niños vayan a trabajar. ¿Por qué? Pues ahí viene la pregunta. Porque no les pagan el salario mínimo, los niños no se organizan, los niños no exigen las condiciones que establece la ley.
Otro sector que no ve sus necesidades básicas satisfechas son las personas con discapacidad. 1.2 millones de guatemaltecos ven doblemente reducidos sus derechos por su condición. Sebastián Toledo, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, expresa.
En nuestro país, el 80% de la población con discapacidad vive en las áreas rurales, en los cinturones sociales de mayor pobreza y extrema pobreza. En este momento la población con discapacidad no ha podido ejercer plenamente sus derechos dadas las condiciones económicas, culturales y políticas de nuestro país, ¿verdad? Porque realmente la población con discapacidad, pues hoy día se dice que más del 52% no lee ni escribe en nuestro país. Más del 77% no tiene acceso a servicios de educación y de rehabilitación. Solo un 10% concluye la educación primaria, el 6% la educación media y un número extremadamente reducido concluye la educación superior. Solo un 2% de esta población se desempeña en actividades laborales debidamente remuneradas y un alto porcentaje pues lo hace en la economía informal.
Esta situación de pobreza y exclusión ha generado que millones de guatemaltecos se vean forzados a migrar a otros países, poniendo en riesgo su vida. Así lo manifiesta Julia González, de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, MENAMIG.
Migrar es un derecho y debería ser una opción y no la única posibilidad para enfrentar diferentes problemas, porque entonces tenemos migraciones forzadas y ahí estamos violentando el derecho también a no migrar. Implica la responsabilidad del Estado de garantizar todas las condiciones para que una persona pueda vivir en su país. Si aún así deciden migrar, es importante que ellos sepan que no pierden sus derechos. Generalmente se piensa, bueno, como voy sin autorización, como voy de manera irregular, no tengo derechos. Es un derecho básico el interés superior del niño. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo que viajan no acompañados. Es un derecho no ser llevados a cárceles. Deberían existir realmente albergues, no centros de detención, porque finalmente son centros de detención actualmente.
Los datos anteriormente mencionados no solo deben quedar en estadísticas. Recordemos que son vidas que no han sido protegidas por el Estado, aunque este sea su primer mandato. Luego de estos planteamientos, nos preguntamos, ¿cuál es el papel de la justicia en nuestro país? ¿A quiénes protegen las leyes?
Esto es una producción de Voces Nuestras,
con el apoyo investigativo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas,
FEGER.
¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.
Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Le acompañó Noelia Alfaro
y Joaquín Tapia.
Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio.
Hasta la próxima edición.
Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.